En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan unos 25 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando al principio del programa del clima político con el que va a llegar el presidente del gobierno pasado mañana miércoles para pedir una rarísima prórroga del estado de alarma y también del clima que se estaba creando en la calle. Bueno, en condiciones normales diríamos que tampoco esto revestiría una trascendencia política especialmente significativa, porque no hay elecciones a la vista. Pero desde hoy, en algunos territorios, sí tiene una significación muy especial, porque hoy hemos sabido que el día 12 de julio va a haber elecciones en el País Vasco y en Galicia. Saben ustedes que estaban convocadas para el mes de abril y que el coronavirus trastocó naturalmente los planes iniciales, pero Urkullu, por una parte, y Núñez Feijóo, por otra parte, han convenido en que el 12 de julio es la fecha idónea. ¿Por qué? Miriam Muro.
El próximo 12 de julio, esa es la nueva fecha para las elecciones vascas y gallegas. El pasado 5 de abril, ambas comunidades tuvieron que suspender sus comicios autonómicos por la crisis del coronavirus. Un mes y medio después, Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu han puesto esa nueva fecha para la cita con las urnas. Tras la reunión de sendos consejos extraordinarios de gobierno, primero Feijóo ha comparecido ante los medios para confirmar esa fecha y ha explicado que tras escuchar las recomendaciones de los expertos sanitarios ha decidido que los comicios se celebren ese segundo domingo de julio.
Fixen unha consulta a diferentes expertos sanitarios e tamén o letrado xefe da asesoría xurídica. A asesoría xurídica avala e recomenda que as eleccións se fagan canto antes. Os expertos sanitarios están de acordo en que é menos inseguro celebrar as eleccións o inicio do verán que despois de recibir a visita de miles de turistas.
Según han trasladado los expertos sanitarios a Feijóo, ese 12 de julio es una fecha más segura que esperar a después del verano tras recibir a los turistas que visitan la comunidad en los meses de julio y agosto. Y tanto él como después el Lehendakari Íñigo Urkullu se han mostrado convencidos de que el gobierno de Pedro Sánchez colaborará en todo lo posible para la celebración de estas elecciones.
He sentido todo lo que pudiera ser la articulación del Instituto Nacional de Estadística, el servicio de correos y telégrafos también corresponde al gobierno español. Por lo tanto, el gobierno español tiene que coadyuvar. Yo estoy seguro, y así lo he dicho, de que el gobierno español coadyuvará.
En el caso del País Vasco, Urkullu también lo confirmaba asegurando que ha decidido convocar elecciones el 12 de julio por tres razones. Los informes de salud pública, dice, constatan que la situación actual es significativamente mejor que la que dio lugar a la declaración de emergencia sanitaria hace dos meses. También por cumplir un derecho democrático fundamental como es el del sufragio y por la elaboración de un plan con medidas y mecanismos preventivos para desarrollar un proceso electoral con garantías para la salud y la seguridad de las personas. Sobre la campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que por imperativo legal tiene que durar 15 días, pero cada partido, tanto en Galicia como en el País Vasco, podrá concretar la intensidad de esos días previos a la cita con las urnas.
Bueno, será un termómetro lo que ocurra en esas dos comunidades autónomas para saber realmente qué es lo que está pasando en la política española. Pero algo está pasando, de eso no cabe ninguna duda, porque los institutos demoscópicos siguen trabajando, a pesar del coronavirus, y de vez en cuando aparecen encuestas que nos permiten columbrar qué es lo que ocurriría si ahora mismo hubiera elecciones generales. Hoy hemos conocido una del Instituto Sigma II. Y según esa encuesta, el Partido Socialista resiste bien, pero el Partido Popular se le acerca peligrosamente. Hay descensos tanto en Vox como en Podemos. Carmen Arreaza.
Barómetro de Sigma 2 para Antena 3 sobre la crisis del coronavirus que revela que un 22,6% de los españoles valora como mala la gestión que está haciendo el gobierno de la pandemia, mientras que un 24,4% la califica de muy mala. Casi un 50% de los encuestados que no consideran positivamente la labor del Ejecutivo frente al 40% que cree que Sánchez y sus ministros lo están haciendo bien o muy bien. Sin embargo, el barómetro muestra un amplio apoyo a la prórroga del estado de alarma que planteará este miércoles miércoles el Gobierno. Un 78% de los encuestados ve necesario que se amplíe. 15 días más es lo que plantea este sondeo frente al 17% que considera que ya debería haberse suspendido. Por otro lado, este barómetro de Sigma 2 también realiza una estimación de voto y si mañana se celebraran unas elecciones generales, el Partido Socialista volvería a ganarlas. Lo haría con el 29,7% de los votos y con un 1,7 más respecto a los comicios de noviembre. Le seguiría de nuevo el Partido Popular, que sin embargo registraría un importante crecimiento, el mayor de todas las formaciones políticas. Según este sondeo, le votarían un 6,4% más de españoles y recortaría distancias con los socialistas, quedándose a poco más de 3 puntos. Salvo PSOE y PP, todos los demás partidos verían descender su número de sufragios, desde Vox, el que más perdería, con un 3,3% menos de votos, a Unidas Podemos y Ciudadanos, que perderían un 1,4% y un 0,8% de los apoyos, respectivamente. Sería la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la líder mejor valorada, según esta encuesta, seguida de Pedro Sánchez, aunque ninguno conseguiría el aprobado.
Rosa Díaz es directora general de Sigma 2. Rosa, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes, ¿qué
bueno,
tal?
La primera pregunta, ¿cómo se compadece el hecho de que haya una muy importante cantidad de españoles que no están viendo con buenos ojos la gestión de Sánchez durante el coronavirus y, sin embargo, el Partido Socialista crezca en intención de voto, aunque sea un poquito?
Bueno, vamos a ver. Yo ya lo he dicho alguna vez. Primero, la intención de voto tenemos que dimensionarla en el contexto adecuado. Cuando preguntamos por intención de voto es importante hacer este matiz. Ahora mismo estamos en momentos finales de lo que ha sido una situación muy excepcional para España, como es la pandemia sanitaria del coronavirus. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los datos de esta encuesta lo que nos demuestran es que ha habido un repliegue hacia el bipartidismo, es decir, el bipartidismo se ha visto consolidado. ¿Por qué? Porque entendemos que los electores lo que han es acudido al valor refugio que demuestran las fuerzas políticas que están gestionando. El Gobierno de la Nación por el Partido Socialista y sus socios, y el Partido Popular y el Partido Socialista en diferentes comunidades autónomas, también con sus socios de gobierno. Pero esta subida, si vemos los datos con respecto a mayo, por parte del Partido Socialista no es tanta. Es verdad que el despunte viene por parte del Partido Popular. Y si este barómetro lo comparamos con el anterior, vemos que hay un descenso también por parte del Partido Socialista. Es decir, ahora mismo no se avistan elecciones generales en España y, por lo tanto, los partidos gestores, los partidos más sistémicos, funcionan como valores refugios. Hay que tener en cuenta, además, que estamos ante una crisis, Luis, que de carácter exógeno. Es decir, es una crisis, una pandemia que no ha afectado solamente a España, sino que ha afectado al mundo de forma global y que, por lo tanto, bueno, pues tiene unos factores que son externos. En otras ocasiones, cuando la crisis tiene factores endógenos, como puede ser, por ejemplo, la crisis económica o cuestiones de corrupción, es verdad que el electorado se comporta más en forma de voto de castigo. Pero en este caso, lo que el elector, a la vista además de que no hay elecciones inminentes desde el punto de vista de comicios generales, está buscando ese valor refugio. Otra cosa distinta es cuando, esa vuelta a la normalidad empiece a producirse y, por lo tanto, ya iremos viendo los efectos que en otras cuestiones, como la economía, etcétera, tiene la gestión de esta pandemia. Entonces, iremos viendo en los sucesivos sondeos cómo irá evolucionando el voto.
Una pregunta que sí que nos acerca a un horizonte electoral casi inmediato, porque el 12 de julio está a la vuelta de la esquina. Hablas del valor refugio. ¿Se puede trasladar esa reflexión a las elecciones autonómicas vascas y gallegas? Es decir, ¿el PNV en el País Vasco y el Partido Popular en Galicia se van a beneficiar de ese efecto?
Bueno, mira, en relación con, antes de entrar en esa cuestión, en relación con esta pregunta que me estás haciendo, te voy a dar un matiz. Nosotros en este barómetro hemos preguntado también a quién cree usted que penalizaría electoralmente la gestión de esta crisis. es mayoría los españoles que piensan que penalizará al Partido Socialista, pero el dato curioso es que un 46,6% de los electores socialistas también así lo piensan. ¿Qué ocurre con Galicia y con el País Vasco? Los sondeos que nosotros teníamos anteriormente a la eclosión de la pandemia ya demostraban que los dos partidos, tanto el Partido Popular en Galicia como el PNV en el País Vasco, la coalición PNV Partido Socialista en el País Vasco, bueno, pues estaban, fuertes, ¿no? Y el Partido Popular de Galicia con visos de lograr una mayoría absoluta. Hay que ver si esta gestión ahora mismo les ha reforzado. Todo parece indicar que podría ser así. Yo esta mañana he subrayado, por ejemplo, que Alberto Núñez Feijóo en Galicia, bueno, pues es verdad que ha asumido la gestión de la pandemia del coronavirus desde el punto de vista además competencial incluso de sanidad en primera persona. Bueno, y esto es muy posible que se refleje en los próximos sondeos con los que ya partía en una situación ventajosa.
Y eso va a variar, quiero decir, vamos a ver. Hay una situación que yo no sé si se mide bien en las encuestas, pero me parece que es fundamental, porque estamos ante una crisis todavía eminentemente sanitaria. Es verdad que muchísimos ciudadanos están notando ya con carácter inmediato la situación económica terrible, los ERTES, sí, la situación de desprotección.
Totalmente.
Pero también es verdad, probablemente, que en el momento, es decir, que conforme vayan pasando los días, las semanas, los meses, esa crisis adquiera una proporción todavía mucho más,
claro,
terrible. Eso, por las tendencias que marcan las encuestas, ¿a quién va a perjudicar más?
Bueno, pues precisamente esa es una de las encuestas, esa es una de las preguntas, la que te acabo de, el matiz que te acabo de decir, que hemos preguntado, que ¿a quién cree usted que perjudicará la gestión de esta crisis? Hay que tener en cuenta que estamos hablando que la gestión es una gestión global, no solamente es la gestión sanitaria, sino que también es la gestión social y económica. Y en el ámbito nacional, bueno, pues parece que es mayoría entre los españoles los que piensan que perjudicará al Partido Socialista. Pero insisto, es que también entre los votantes del Partido Socialista, un 46,6% piensa que puede perjudicar a su fuerza política la gestión de esta crisis.
Y te repregunto, ¿eso podría tener algo que ver, que es por donde iba la pregunta anterior, con una idea general que no sé si sigue vigente, ni siquiera sé si se fundamenta en una premisa suficientemente sólida, de que en tiempos de gran crisis económica el voto tiende más a buscar la seguridad de partidos conservadores que de partidos socialistas?
Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que primero, nos vamos a enfrentar posiblemente a una situación post-COVID novedosa que no tiene nada que ver con otras crisis de carácter social y económico que se hayan podido vivir y que, por lo tanto, lo que hay que tener muy bien en cuenta es cómo lo va a gestionar el gobierno. Si es capaz de tomar todas aquellas medidas que puedan paliar que los efectos de la crisis puedan ser paliados la mayor manera posible, pues es posible que a lo mejor no se vea penalizado tanto el voto. Pero en cualquier caso, Luis, es verdad que esta es una situación que es novedosa y que los futuros sondeos tendrán que darnos, alumbrarnos los datos. Y también es cierto que en tiempos de crisis económica es donde partidos como, por ejemplo, el Partido Popular han crecido también en su intención de voto, ¿no?
Y déjame que te haga la última, que es bien humorada, ¿eh? Tampoco te quiero meter en un lío, pero sabes que me gusta mucho jugar a esto de apostarnos algo, naturalmente hipotético. Mañana hay CIS. ¿Qué crees que va a decir el CIS mañana?
Pues no te lo sabría decir, Luis. No te lo sabría decir.
Pero todas las encuestas, es que esto es lo que me gustaría decirlo hoy para que mañana lo podamos decir, ya lo decíamos ayer.
Pues,
porque estamos hablando
No, sería muy osada si me aventurara a decirte algo sobre el CIS.
Bueno, pero fíjate que estamos hablando de la Sigma 2 porque es la D. Bueno, hoy también, ayer me parece que estaba la de La Razón,
sí.
También la de...
Sí, más o menos todos los institutos demoscópicos. A ver, estamos mostrando una tendencia que es la de cierto estancamiento y aceleración por parte del Partido Popular, consolidación del bipartidismo y bajada de Vox y de Unidas Podemos, ¿vale? O sea, yo creo que esas son con matices, unas sobre otras, pero es verdad que yo creo que esas son las tendencias que se están manifestando. Aquí, en lo que vaya a ser el CIS, pues habrá que tener en cuenta el periodo de campo, una serie de circunstancias que yo ahora mismo no me aventuro a hacer una apuesta, Luis.
Haces bien. Yo, si me tuviera que aventurar, diría que sería para llevaros la contraria, que es lo que habitualmente ocurre con las oleadas del CIS. Pero bueno, no nos adelantemos y mañana sabremos lo que dice. Rosa, muchísimas gracias por atender esta llamada.
Muchísimas gracias a ti y os deseo todo lo mejor. Un
10
abrazo.
Minutos para que sean las buenas noches, amigos. Dejemos la política y vayamos a la cuestión sanitaria. Y en la cuestión sanitaria, como les decía al principio del programa, hoy hemos asistido a una novedad de carácter, si quieren ustedes, procesal. Por las mañanas hasta ahora era cuando Fernando Simón y las autoridades sanitarias salían y nos contaban los datos y nos daban a conocer algunas novedades de la evolución del COVID-19, de la situación de pandemia en la que estamos viviendo. Pero desde hoy se ha producido ese cambio en el horario. Ahora ya va a ser a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque, según dice el gobierno, esta es la mejor manera de ajustar los datos más a lo que ellos llaman días naturales, es decir, tratar de que sean más actuales y, por lo tanto, más transparentes. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, cambia la forma de recogida de los datos diarios con la intención de que estos se correspondan con un día natural y no como ocurría hasta ahora, que se aportaban los anotados hasta las 8 de la tarde de la jornada anterior. Un nuevo sistema que ha puesto en valor Fernando Simón porque ha dicho ayudará a mejorar notablemente el flujo de información.
La epidemia progresa y nosotros también vamos progresando en la forma en la que vamos haciendo las cosas para adaptarnos a las nuevas situaciones. Entre otras cosas porque la fase en la que estamos ahora mismo, con un número diario cada vez menor de casos, implica que tenemos que hacer una vigilancia diferente. El objetivo ahora ya no es saber el número total de casos, sino detectar de la forma más precoz posible los casos que puedan ir apareciendo, sea donde sea, y actuar lo más rápido posible.
El nuevo sistema de vigilancia permite identificar la situación con poco desfase de tiempo. Así se ha reducido la fecha de la información a 4 días, cuando antes se referían a datos de hace 10 o 15. Varían algunos parámetros. En el informe de este lunes ya no se notifican, por ejemplo, las infecciones resueltas, ya que todo el esfuerzo se va a centrar en detectar los casos activos, aquellos que pueden generar nuevas infecciones. Para ello, ha explicado el director del Centro de Emergencias Sanitarias, se van a emplear sobre todo pruebas PCR, dejando un poco de lado los llamados test rápidos de anticuerpos.
Nos vamos a basar en general sobre PCRs, pero sí que es cierto que se siguen utilizando algunos test de anticuerpos, pero dada la dificultad de interpretación y dado los problemas que nos han generado en algunos casos por reacciones cruzadas con otras patologías, estamos tratando de que los diagnósticos se hagan, si puede ser, siempre por PCRs asociados a sintomatología.
Además, la mejora de la situación asistencial y el conocimiento de la enfermedad han hecho caer la letalidad del virus, que ha pasado del 11% a mediados o finales del mes de marzo a menos del 2% a principios de este mes. La epidemia, no obstante, avanza de forma desigual, como vemos, por todo el país, donde solo 7 comunidades autónomas registran hoy más de 10 nuevos casos. Son Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Precisamente, Barcelona y también la capital, Madrid, han vuelto hoy a presentar la documentación para poder pasar por fin a la fase 1, algo que Simón sí que ve posible en el caso de Madrid.
A mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si los proyectos y los programas que se tienen que implementar o que se habían propuesto implementar la semana pasada se han iniciado su implementación y demuestran que están bien consolidados, yo creo que no habría ningún problema. Ahora es una cuestión que tenemos que valorar cuando llegue la solicitud y sí que es factible que la puedan proponer.
Afortunadamente, como ha destacado el portavoz del Comité de Técnicos, estamos ya en la parte final de la epidemia y ahora es mucho menos probable que el virus esté en el ambiente.
Bueno, esto es lo que dice Fernando Simón, en definitiva el gobierno. Pues saben ustedes que Fernando Simón es el portavoz, digamos, de la, junto con el ministro Illa, de la parte sanitaria del Ejecutivo. Pero si nosotros le preguntamos a los profesionales, a los médicos, cuál ha sido la gestión sanitaria de esta crisis, cuáles han sido los criterios que han estado rigiendo esa gestión de la crisis sanitaria, nos encontraremos, porque lo han hecho público hoy, con datos no muy favorecedores o no muy, digamos, esperanzadores para el gobierno. La Organización Médica Colegial, que aglutina a los colegios profesionales de toda España, ha hecho balance de situación y ha llegado a alguna conclusión, insisto, no muy favorable para el gobierno, porque no les ha consultado, porque no ha sido suficientemente transparente, porque no han quedado claros los criterios de esas estrategias. Serafín Romero es presidente de la Organización Médica Colegial. Don Serafín, bienvenido. Muy buenas tardes o buenas noches.
Hola, buenas tardes.
¿Es correcta esta lectura que acabo de decir? Es decir, ¿ustedes están más descontentos que lo contrario con la gestión del gobierno?
Nosotros hemos presentado a los medios esta mañana un balance de la actividad que ha realizado el Consejo General de Médicos durante estos dos meses, ¿no? Y aparte de plantear todas las iniciativas, comunicados, posicionamientos, inclusive actividad para poder favorecer el trabajo en relación a esta pandemia, pues también en relación a lo que ha comentado, hemos hecho algunas apreciaciones con respecto a la gestión de la crisis. Hemos venido solicitando a lo largo de estos dos meses una mayor presencia que conllevaba un mayor compromiso en la toma de decisiones. Nos hemos sentido, no solamente la profesión médica, sino también otras profesiones sanitarias, y así lo hemos manifestado en algún comunicado común, alejado de, precisamente de esas tomas de posiciones, cuando creíamos que no solamente estamos para echar una mano o colaborar, sino para comprometernos en la decisión común de todos para intentar conseguir los mejores resultados. Y hemos puesto encima de la mesa algunas de las consecuencias que esta primera fase, que la hemos dividido en tres facetas o tres grupos, ¿no? Una fase de escalada, una de meseta y otra en la que nos encontramos ahora. En esta primera, pues nos hemos visto y sentido desprotegidos, y lo hemos ido comunicando, especialmente en relación al material de protección de los sanitarios y también en la no disponibilidad de esos test necesarios, que ahora hacía referencia en el explicativo de la situación actual y que son esenciales para controlar la pandemia. Hubieran sido de gran ayuda en el momento en que empezó y que ahora va a ser esencial para controlarla, ¿no?
Bueno, una pregunta, una repregunta, si quiere usted, en relación a lo que me acaba de contar, y que siempre que tengo ocasión le formulo a cualquier interlocutor que trabaje en el sector sanitario. Es evidente, yo creo que es una evidencia palmaria, que ustedes han estado trabajando de una manera absolutamente inadecuada, desprotegida. El gobierno no ha sido capaz de otorgarles, el gobierno o la autoridad correspondiente, muchas veces a lo mejor será la autonómica, el material de protección necesario. Pero todavía a estas alturas ese problema subsiste, es decir, ¿no hemos sido capaces de subsanarlo aún?
No, y le puedo comentar con datos que recogemos desde el Consejo General, de las reuniones que hacemos semanalmente con los presidentes autonómicos, estamos en una situación afortunadamente diferente, especialmente en lo que refiere al material de protección personal, y en esta fase diríamos en la que prácticamente llevamos una semana en todas las comunidades pretendiendo volver a una normalidad media en relación a convivir todavía con casos de COVID-19 e intentar volver a esa acción sanitaria que hemos dejado sin cubrir, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver parte de temas diagnósticos, terapéuticos y también de seguimiento de muchos pacientes crónicos, y no solamente de los mayores, sino de todas las edades, ¿no? Pero efectivamente estamos en un escenario diferente. Otra cosa es que la pregunta fuera si realmente nos estuviéramos ahora ante otro rebrote, ¿tendríamos todo el material necesario? Pues yo creo que posiblemente nos cogería de otra forma y lo que hay que pedirle es que no bajemos la guardia, porque debemos de tener ese estocaje del cual no habíamos previsto, y cuando ha habido que hacerlo, pues tampoco se ha hecho de la forma más idónea para que todos los profesionales estuvieran cubiertos y pudiéramos hacer nuestra tarea con mayor seguridad, ¿no?
Una de las cosas que me ha llamado la atención de este balance que han hecho ustedes hoy, doctor, es que se quejan de la opacidad del gobierno. Los ciudadanos nos hemos quejado muchas veces, no sabemos qué criterios son los que inspiran determinadas decisiones, los gobiernos autonómicos tampoco, ahí está el lío de Madrid, no se sabe si había criterios objetivos o no lo sabía, pero me llama mucho la atención que ustedes, que son los especialistas, los que están en el centro de la cuestión, también hayan sentido esa opacidad, esa falta, digamos, de transparencia. ¿A qué se debe?
Sí, no, este comentario que me gustaría matizar a raíz de la rueda de esta mañana tiene dos partes. Una parte en relación a la pregunta sobre si Madrid estaba o no en situación para pasar a esta fase 1. Y lo que, como Consejo General y sin tener todos los datos que tienen esa comisión de expertos, inclusive el propio Colegio de Madrid, pues ha comentado de que Madrid no se encontraba en esa situación. Lo que sí hemos dejado patente, yo creo que es un pensamiento global de la profesión, que es muy importante primero ser transparente en conocer este equipo, este grupo de personas que toman estas decisiones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son decisiones esenciales, porque tienen mucho que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y necesitamos tener a personas que sean competentes, que me consta que serán, que lo son, ¿eh? Pero es muy importante que lo conozcamos. Y la otra es muy importante que en esa, diríamos, clasificación de si paso o no paso, casi aquí tenía que haber autoevaluación. Nosotros somos más partidarios de actitudes como ha tomado la comunidad de Castilla y León, que Dios mismo ha hecho, pero con criterios claros para que uno se pudiera autocalificar. Crear estos escenarios de incertidumbre, de que no se esté tratando igual, yo creo que no ayuda nada a una parte esencial que es recuperar el pulso económico, que es legítimo además que lo hagamos porque esta va a ser una gran crisis y además una gran crisis que afecta a la salud de las personas, con el necesario equilibrio con la garantía sanitaria. Yo creo que esto hay que dejarlo claro y ahí nos referíamos al tema de transparencia. Y después hemos hecho algún comentario con algunos protocolos, con algunas decisiones que entendíamos que tenían que haber sido más coparticipadas y que alguna ha habido que replantear que se retiraran. Entre ellos, pues la vuelta al trabajo de profesionales sanitarios con 3 días de sin síntomas y sin una PCR, que ahora se habla como realmente prueba fidedigna, que se le hiciera. Esto generaba un escenario de incertidumbre y no ayudaba mucho al tema de la pandemia. Por eso, la necesaria participación, que seguimos tendiendo la mano a estar, y por eso habíamos hecho ese comentario sobre ese aspecto de falta de transparencia o falta precisamente de comunicación necesaria, ¿no?
Duda aclarada. Hablando de protocolos, le pido opinión sobre una noticia que acabamos de conocer, y es el acuerdo que han alcanzado esta misma tarde el Gobierno Central con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas. Hasta ahora eran obligatorios en el transporte público, en los lugares cerrados, y a partir de ahora también en aquellos espacios abiertos donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad. ¿Medida correcta desde su punto de vista?
Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa medida porque esencialmente lo hemos venido comentando y fue el sábado cuando además hemos puesto también de cara a los ciudadanos y a los profesionales un documento en relación a las mascarillas. Es el distanciamiento social. Necesitamos estas medidas como básicas, al igual que la higiene de manos. Por mucha mascarilla que tengamos, si no mantenemos la distancia y no tenemos esa higiene necesaria, vamos a seguir teniendo alto riesgo. Pero la mascarilla es obligada porque vamos a tener ese tipo de encuentro, a veces involuntario, y en esta fase de desescalada yo creo que deberíamos de avanzar en que todos los ciudadanos salieran a la calle con su mascarilla siempre y cuando puedan prever esos escenarios de donde no se pudiera garantizar ese distanciamiento. Y no es solo porque yo no me pueda ver afectado, sino por lo que yo pueda transmitir en muchos casos que, como sabemos, han sido asintomáticos y que todavía vamos a seguir teniendo y que son de alto riesgo. Así que somos partidarios de que esa medida sea así, especialmente en esta fase en la cual nos encontramos ahora, ¿no?
Una pregunta más, don Serafín, porque ahora estamos en una situación, los datos de hoy son comparativamente hablando claramente positivos, y por lo tanto hay que empezar a, digamos, reorientar las prioridades de la sanidad española. ¿Usted qué prefiere? ¿Que vayamos, digamos, caminando hacia la normalidad para que ya no sea solo, digamos, la atención del COVID lo que capitalice o catalice la mayor parte de los esfuerzos del sistema sanitario? O por el contrario, tenemos que, ante eventuales rebrotes, ante situaciones complicadas, utilizar la asistencia primaria como un elemento de alerta permanente?
El mapa sanitario y, diríamos, el cómo tenemos que enfocar la asistencia sanitaria, todavía vamos a necesitar mucho tiempo para volver a esa normalidad que conocíamos como tal. Los centros de atención primaria masificados, las consultas llenas, no la vamos a poder permitir todavía durante un periodo largo de tiempo. Con lo cual, creo que hay que aprovechar las enseñanzas que nos ha traído esta nueva forma de atender, que especialmente en el ámbito de primaria se ha hecho con algún seguimiento importante a través de la llamada telefónica y el contacto telefónico, inclusive valorando ese triaje necesario por parte, a ser posible, de su médico de cabecera, de su médico de familia. Está ahí porque es que además primaria va a tener que reconvertir parte de su actividad, algo esencial que también nos ha traído como enseñanza la crisis, es que la medicina de primaria tiene un componente comunitario y también sociofamiliar, ¿no? Comunitario tiene que ver con salud pública y ahora una parte importante de atención primaria va a ser detectar a tiempo, pero también controlar a los casos de aislamiento y a cuarentena, y tiene que ver con temas de salubridad. Y por eso esta parte hay que retomarla y tener una parte importante. Y no nos olvidemos que tenemos un grupo de pacientes que viven solos, que son pluripatológicos, polimedicados, pero también son mayores. Y estos mayores no solamente están en entornos de residencia, que también se tienen que cubrir y hay que hacer un gran avance, sino que están en domicilio. Y ahí la primaria tiene que destinar precisamente para favorecer a estos mayores, que su vida sea lo más aceptable y su control también no se vea mermado por la COVID. Y después hay casos de seguimiento que también vamos a tener que plantear, retomar, porque no podemos permitir que ciertas enfermedades pues no tengan los controles necesarios, ¿no? Pero vamos a estar en un escenario diferente y nos va a durar unos cuantos meses.
Y para eso hace falta naturalmente optimizar recursos humanos. Lo digo porque creo que ustedes son partidarios, y me parece razonable, pero a lo mejor me estoy equivocando a la hora de llegar a la conclusión final, de que todos aquellos MIR que hayan estado dando la cara puedan, ahora que finalizan sus contratos, ser, digamos, contratados de manera estable por la Administración Pública.
Claro, porque es que además inclusive le hemos exigido al Gobierno de España, en este caso al Ministerio, que le reconociera el título a tiempo, que es final de mayo. Ahora, final de mayo, todos los MIR de último año pasan a ser especialistas. El propio Gobierno de España había planteado un escenario de prorrogar el contrato MIR, para que esta situación, en la cual vamos a tener ahora un tiempo para poder adaptar los servicios, no se viera mermada precisamente por ese final de contrato. Con lo cual, ahora que ya van a obtener su especialidad, lo que le pedimos a las comunidades autónomas es un gran pacto entre todas para que no perdamos ni un solo capital humano. No podemos y nos podemos permitir en la actual situación perder capital humano. Uno de los grandes problemas que ha tenido en estos últimos años nuestro sistema es que hemos perdido capital humano, recursos humanos, ¿no? Y ahora le pedimos a la comunidad autónoma, hoy lo hemos hecho públicamente, que hagan ese gran acuerdo, porque durante el tiempo que determinen, todos los MIR de último año tienen que prorrogarse en los sitios donde están. Va a ser esencial para poder volver a esa normalidad necesaria, sabiendo que tenemos que convivir con ese circuito COVID.
Don Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y buenas noches.
Vale, muchas gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 9 y 13 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de algo que para España debería ser una prioridad, pero que, en fin, parece que no lo es tanto como en otros países europeos. Me refiero a la reactivación del turismo. Saben ustedes que el turismo es el 12% del PIB de nuestro país y tiene una importancia decisiva en lo que es la economía y la actividad económica de España. Sin embargo, recientemente, cuando se planteaba la posibilidad de empezar a recibir a algunos primeros turistas extranjeros, el gobierno se puso muy estricto y dijo que tendría que establecer unas cuarentenas que inmediatamente fueron desacreditadas por la Unión Europea y además respondidas con cajas destempladas por algunos de los países que habitualmente nos mandan turistas. Bueno, pues no deja de ser curioso que en ese contexto hoy se haya producido una reunión de las autoridades alemanas con aquellos países donde los turistas alemanes suelen elegir para pasar sus vacaciones. Y naturalmente España es un país fundamental. Tanto en las Islas Canarias como en Baleares los alemanes son legión cuando había normalidad naturalmente turística. De lo que se trata es de establecer unos corredores turísticos que permitan, con la seguridad razonable, que esos turistas empiecen a venir a España. Les interesa a ellos y nos interesa a nosotros. Por eso hay que ver con atención cuál ha sido la posición, la postura que ha defendido en esa reunión bilateral nuestra ministra de Exteriores, la señora Fernández Laya. Vamos a conocer los detalles. Nayara Fernández.
¿Cómo eliminar las fronteras internas y cómo reactivar el turismo de cara a la temporada estival? Esto es lo que han abordado esta mañana en una reunión varios ministros de Exteriores de la Unión. El videoencuentro fue convocado por Alemania y en él han participado los titulares de Exteriores de los principales destinos vacacionales europeos, entre ellos Portugal, Italia, Grecia o España. Los compromisos alcanzados van en la línea de lo anunciado la semana pasada por la Comisión Europea. De este modo, los ministros han acordado que la apertura de fronteras vaya de forma paralela a los planes marcados por cada país para la vuelta a la normalidad y sin ningún tipo de discriminación entre estados. Precisamente a esta posibilidad hizo anoche referencia la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, durante una entrevista en La Sexta.
Estamos trabajando dentro de la Unión Europea para tratar de estandarizar al máximo o colaborar al máximo para que estos protocolos sean lo más comunes posibles. Pero, insisto, las fechas no pueden ser las mismas porque la evolución de la pandemia no es la misma en cada país.
En este sentido, González Laya se ha pronunciado durante la reunión hoy con sus colegas sobre la cuarentena de 14 días impuesta la semana pasada por el gobierno español a los viajeros extranjeros, de la que ha dicho será temporal. Los ministros han acordado volver a verse dentro de 2 semanas y se han comprometido a crear protocolos con condiciones para los viajes con el objetivo de garantizar un turismo seguro. En paralelo a las reuniones entre países, cada gobierno va ideando sus propios planes en lo que al turismo se refiere. En el caso de España, el Ejecutivo confía en que la reactivación turística comience a finales del mes de junio. Escuchamos al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el socialista José Luis Ábalos, durante una entrevista esta mañana en Televisión Española.
La circulación de extranjeros se producirá paralelamente a la circulación de españoles. Entre tanto, hay un grupo de trabajo que ya tenemos propuestas concretas para hacer experiencias turísticas, digamos, sanas, de origen sano, con destino sano, para intentar estimular el turismo, especialmente en las islas donde los niveles sanitarios pues están siendo muy positivos.
Una de las vías para salvar el sector turístico pasa por el establecimiento de corredores avalados por la Comisión Europea la semana pasada. En paralelo a los planes del Gobierno, algunas de las autonomías con mayor dependencia del turismo en nuestro país están preparando ya sus corredores con regiones europeas. Es el caso de las islas, donde sus gobiernos están avanzando en la preparación de estos corredores turísticos que intentarán poner en marcha en julio, si la situación epidemiológica lo permite y si reciben el visto bueno tanto de los ministerios de Sanidad como del de Industria y el de Turismo. Los planes de los gobiernos de Canarias y Baleares pasan por hacer viajes piloto ya en la segunda mitad de junio y, de hecho, el gobierno canario de Ángel Víctor Torres ha acelerado los contactos en los últimos días con AENA, las aerolíneas y los turoperadores para acordar las condiciones de los viajes. Precisamente las Islas Canarias han sido escogidas por la Organización Mundial del Turismo como laboratorio mundial para organizar el primer vuelo libre de coronavirus. En este proyecto piloto, los pasajeros que vayan en un avión que saldrá en julio de Madrid con destino a Gran Canaria irán monitorizados por una aplicación en su teléfono móvil que pretende ser una especie de pasaporte sanitario que garantice que los pasajeros están libres de COVID-19.
Bueno, el turismo tiene una presencia importante en nuestra vida y además en estas épocas del año, imagínense, estaríamos haciendo todos planes a propósito de cómo íbamos a poder tomarnos los días que pudiéramos como días de descanso. Hemos conocido hoy un estudio, yo creo que muy interesante, muy revelador y francamente muy demoledor también al mismo tiempo, en virtud de la cual, fíjense, el gran titular sería que la mitad de los españoles no espera realizar ningún tipo de viaje turístico durante este verano. La mitad de los españoles. Es una de las conclusiones, la más llamativa, de un estudio publicado ayer domingo por el Instituto EI Partenón, cuyo responsable es David Samu. Don David, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Luis.
50% de los españoles diciendo que se quedan en casa este verano, eso es mucho.
Sí, efectivamente. Es una encuesta que hicimos a mediados de abril a 2.300 consumidores en España, donde abordamos diferentes sectores. Uno de ellos que nos interesaba bastante por el peso que tiene la economía española era el turismo. Y sí, es una de las conclusiones, o es uno de los hallazgos, ¿no?, de este estudio más... Que nos ha sorprendido más, ¿no? El 50% de los españoles pues piensa que no se darán las condiciones para salir de vacaciones.
Y dentro de esas condiciones, te pregunto, David, ¿está el miedo por la situación de la pandemia o también las consecuencias económicas de esta crisis que hace que uno tenga menos recursos?
Influyen las dos cosas. El trabajo de campo de la encuesta lo hicimos a mediados de abril. Otro de los patrones que identificamos era que el consumidor ya nos estaba trasladando una situación de una percepción muy profunda de crisis económica, y eso lo que genera inmediatamente es pues una bajada del gasto más discrecional, ¿no? El de ocio entre ellos, y yo creo que es uno de los motivos por los cuales el resultado es este. El otro, como bien indicas, es el que, bueno, pues uno normalmente se desplaza de vacaciones a disfrutar, y probablemente ahora pues hay muchas dudas sobre cuán placentera va a ser la experiencia de salir de vacaciones, incluso para los españoles.
Bueno, hay un dato que me parece interesante. Es verdad que solo es un 10%, si lo he leído bien, y si no, por favor, te pido, David, que me lo corrijas, pero el 10% de los encuestados dicen que, bueno, van a practicar algún tipo de turismo interior, pero buscando destinos menos masificados. Es decir, aquí sí que se ve claramente una especie de miedo al contagio, es decir, a la facilidad para mantener las distancias de seguridad tan famosas.
Correcto, Luis. Lo que apuntas es el porcentaje, y indudablemente la percepción de seguridad influye de manera muy relevante en el consumidor, ¿no? Y es así.
Hay otra cosa que me sorprende mucho. No sé si hay alguna explicación, porque, claro, vosotros recogéis datos. No sé hasta qué punto esos datos luego tienen una explicación demoscópica que le den coherencia. En este momento, según el mapa serológico que estamos haciendo, una de las comunidades autónomas menos afectadas por el virus es Galicia. Y una de las más afectadas, como todo el mundo sabe, es Madrid. Sin embargo, cuando nos vamos a vuestra encuesta, nos damos cuenta con que la comunidad más propensa a no realizar ningún tipo de viajes es Galicia, y la más propensa es Madrid. ¿Eso tiene sentido?
Creo que en cierta medida sí. En lo que concierte a Madrid, es cierto que los madrileños estamos muy acostumbrados a salir en vacaciones, buscar las playas, porque no las tenemos. Creo que el confinamiento, ¿no?, y la afectación de la pandemia ha sido especialmente dura en Madrid, y por otro lado pues ahí sí que el consumidor nos traslada mayor certidumbre en desplazarse de vacaciones, ¿no? En el caso de Galicia es más curioso, efectivamente, como bien dices, porque la incidencia de la pandemia ha sido mucho menor. Pero bueno, yo creo que también tienen una geografía privilegiada, tanto las playas como el clima, como la gastronomía, que a lo mejor impulsan a quedarse más en casa estas vacaciones de verano, ¿no?
Llama mucho la atención el bajísimo porcentaje de españoles que se plantean viajar al extranjero.
Sí, solamente un 9% mantiene sus planes de viajar al extranjero. Y yo creo que evidentemente aquí sí que lo que más pesa es el impacto sanitario, es la percepción de seguridad. Y además hay un 8% que nos ha dicho que tenía pensado viajar al extranjero, pero que debido a la crisis ha cambiado de planes y hará solamente turismo nacional. Lo cual, bueno, pues dentro de las malas noticias que refleja el informe, pues es una buena noticia, ¿no? Por lo menos recuperamos parte del consumidor que se va a quedar en España a hacer turismo. Y lo que tenemos que intentar es pues maximizar ese porcentaje, ¿no?
Y una última pregunta, David. ¿Estas son decisiones, digamos, ya irreversibles? Es decir, ¿es gente que ha tomado una decisión que no cambiará? ¿O si la situación mejorara, fuera, digamos, tanto más optimista, todavía se lo podrían reconsiderar?
No, yo creo que esto refleja la foto, la opinión de los consumidores españoles cuando hicimos el trabajo de campo, que era el 15 de abril, ¿no? Desde nuestro punto de vista, había, por un lado, percepción muy clara de crisis económica, insisto, y esto tiene esto no va a cambiar en el futuro, o no ha cambiado desde que hicimos el trabajo de campo aquí, si acaso ha empeorado. Y después percepción de crisis, de la crisis sanitaria y del riesgo para nuestra salud que tenía el turismo, ¿no? Yo creo que esta es la palanca donde, en función de las decisiones que tomemos, digo como país, administraciones públicas y el sector del turismo, es donde, en función de las decisiones que tomemos y en función de lo fácil o difícil que lo hagamos, podríamos modular la propensión de algunos turistas españoles a moverse este verano, ¿no? Pero si no hacemos algo, la foto es la que es y será complicado mejorarla.
David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
A vosotros, Luis. Un placer.
David Samu, socio responsable de la consultora Eipartenon, que es quien ha hecho este estudio que les acabamos de resumir. Bueno, esta es la actitud en España frente al verano y a las vacaciones. ¿Cómo se lo plantean? ¿Cuál es la situación en el resto de los países europeos? Podríamos preguntarnos. Nayara Fernández.
Los países del sur comienzan a dar pasos para atraer a los turistas de este verano y se adelantan a otros destinos como España y Francia. En el caso de Grecia, medio millar de playas ya están abiertas desde este fin de semana, eso sí, bajo fuertes restricciones debido a la pandemia, por ejemplo, con una distancia social de 4 metros entre las tumbonas. A la espera de que el gobierno griego presente esta semana su plan global para el turismo, el objetivo es posicionar a Grecia como un destino seguro para turistas extranjeros al haber sido uno de los países menos afectados por la pandemia en Europa, con menos de 3.000 casos confirmados y 162 fallecidos. En principio, será a partir del 1 de julio cuando los turistas puedan llegar al país heleno, aunque el Ejecutivo planea adelantar esa fecha. Junto con Grecia, Portugal se posiciona como uno de los principales rivales de España como destino atractivo para los viajeros. El gobierno luso también tiene previsto abrir sus playas el 6 de junio, también con medidas de seguridad como guardar una distancia mínima entre grupos de 1,5 metros o la prohibición de realizar actividades deportivas en la arena con más de 2 personas. En el caso de los turistas extranjeros en el país vecino, quieren tener abiertas las fronteras para el mes de julio. Por otro lado, Francia también da pasos para recuperar cuanto antes al mercado turístico y desde el Ejecutivo galo se marcan el 21 de junio como fecha para dar comienzo a la temporada veraniega. Con este objetivo, el gobierno de Emmanuel Macron anunció la semana pasada un plan de 18.000 millones de euros de ayudas al sector turístico. En el caso de Italia, el país ha entrado este lunes a la fase 2 del plan establecido por el gobierno de Giuseppe Conte, con la apertura casi total de la economía del país. En lo que se refiere al turismo interior, el Ejecutivo italiano tiene previsto destinar 5.000 millones de euros para potenciar el sector turístico con incentivos fiscales de hasta 500 euros para las familias que viajen por el interior del país. Sobre el turismo extranjero, Italia planea abrir sus fronteras a turistas a partir del 3 de junio. Y esta reapertura de fronteras a los turistas próximamente también está marcada en el calendario para Alemania, que prevé tener todas las restricciones levantadas para el 15 de junio, una fecha que baraja también el primer ministro de Bélgica. En el caso de otros estados como Luxemburgo o los países bálticos, estos también esperan recibir turistas lo antes posible.
Una noticia más antes de pasar a las tribulaciones económicas. A mí me ha llamado muy poderosamente la atención y yo creo que hasta cierto punto tiene una cierta lógica. La ha dado a conocer la Asociación Española de Abogados de Familia, que hoy han alertado de que durante la cuarentena, durante el confinamiento, han recibido un aluvión de consultas de gente que lo que quiere es divorciarse, separarse. La convivencia ha resultado en algunos casos tan extremadamente dura que ha llegado a esa consecuencia final. Carmen Arreaza.
En España, el 55% de los hogares está ocupado por parejas, por lo que casi 20 millones y medio de personas en nuestro país están ahora mismo confinadas juntas. Una situación que ha derivado en una convivencia constante y extrema que ha supuesto para muchos una intensa situación de estrés. Las habituales rutinas de cada uno en condiciones normales hacen que los miembros de la pareja puedan escapar por separado de los problemas mutuos, pero el confinamiento y el escaso alivio del mismo ha disparado los problemas. Las consultas así psicólogos se han multiplicado ante la falta de habilidades para lidiar con esta nueva convivencia en la que en ocasiones no solo participan los miembros de la pareja.
El excesivo tiempo que pasamos con la misma persona hace que tengamos roces con mayor facilidad. Y si a esto le sumas hijos pequeños es todavía peor, ya que aumenta la sensación de agobio, de estrés y de claustrofobia. Pero además existen otros factores, como por ejemplo que muchas familias se han visto afectadas económicamente, ya sea por despidos o porque hayan tenido que cerrar su empresa. Todos estos casos, sumado a un posible deterioro previo de la relación matrimonial, puede acabar desencadenando una separación o un divorcio.
Esta constatación de la falta de entendimiento entre algunos matrimonios durante el encierro quedó ya patente en China, donde al final del confinamiento se dispararon los divorcios hasta el punto de colapsar los juzgados. En nuestro país podríamos ir por el mismo camino, ya que la Asociación Española de Abogados de Familia ha detectado durante estos dos meses un aumento de las consultas para divorciarse. Pero también se han disparado las consultas de los que ya están divorciados y han tenido que manejar durante este periodo excepcional las custodias de los hijos. Los menores hijos de padres separados han podido ir de la casa de uno de los progenitores a la del otro durante el confinamiento, pero son muchos los padres que no han optado por ello. Es por esto que también se han multiplicado las consultas y peticiones para rebajar pensiones de alimentos por no haber podido ver a los hijos o por la pérdida de ingresos.
Bueno, vamos por partes y vamos a analizar algunos de estos aspectos con María Dolores Lozano, que es presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. María Dolores, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantada.
Lo primero que le quiero preguntar, María Dolores, es, vamos a ver, uno tiene la percepción cuando ha vivido en unas condiciones tan extremas como estas, cuando todavía estamos viviendo en estas condiciones, de que la convivencia puede haber llegado a un punto, digamos, de fatiga irreversible, pero a lo mejor si cambian las circunstancias, cambia también esa percepción, o estamos ante hechos consumados.
Bueno, yo creo que se dan las dos circunstancias muchas veces. Es decir, esta situación nos ha servido para reconsiderar posturas y comportamientos y darnos cuenta de que las cosas que parecían muy importantes o muy problemáticas en realidad no lo son. Y también nos ha servido para, en muchas parejas, darse cuenta de que su vida y su convivencia no puede seguir adelante y han decidido separarse, divorciarse.
Lo que pasa es que separarse en estas condiciones no es fácil, es decir, no es fácil nunca, pero más ahora. Es decir, imaginemos que durante este confinamiento, ¿dónde te vas? Quiero decir, ¿no es mucho más problemático? ¿No tiene más pegas objetivas?
Bueno, a ver, en realidad no. Normalmente cuando una pareja decide separarse, lo que hace es ponerse, o lo que debe hacer es ponerse en manos de un especialista y empieza un proceso de negociación, en donde tienen que abordarse muchísimas, cuestiones, desde los hijos, el patrimonio, cómo organizar el tema de la vivienda familiar. Por tanto, normalmente no es habitual que alguien decida separarse y se vaya de casa. Empieza pues una negociación, que son las negociaciones que estamos llevando ahora pues la abogacía especializada en temas de familia. Es poco habitual cuando una persona o con un cliente va a un despacho o solicita información, inmediatamente interponer una demanda. La demanda judicial, evidentemente, se interpone en muchas ocasiones cuando no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero previamente se tiene una negociación.
Vosotros hablabais esta mañana, María Dolores, de un aluvión demandas de esta naturaleza, pero ¿se podría cuantificar de alguna manera, aunque fuera de carácter proporcional?
Bueno, normalmente después de un periodo vacacional donde la pareja ha convivido y demás, al menos se produce un aumento de entre un 25 y un 35%. Y creo que en esta situación de confinamiento esta cantidad o este porcentaje puede ser superior. Lo que sí se está produciendo es, a consecuencia del Real Decreto 16/2020, que es el que establece las medidas de agilización con una serie de procesos especiales para los temas de familia, es un aumento muy importante y considerable de todos los procesos que tienen por finalidad el solicitar la revisión de las medidas económicas y las cargas familiares y las pensiones de alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges y las pensiones de alimentos de los niños, a consecuencia precisamente de la disminución de los ingresos por la crisis sociosanitaria del COVID.
Bueno, estamos hablando de personas que convivían juntos y que han decidido o están en trance de decidir separar esa convivencia. Pero ¿qué pasa con los que ya estaban separados o divorciados? Esta idea de que, claro, el reparto de los hijos durante el confinamiento ha podido no hacerse de acuerdo a lo que estaba inicialmente establecido. ¿Esto da lugar a algún tipo de compensación?
Pues efectivamente uno de los procesos que se están regulando y se han regulado con carácter sumario y especial dentro del decreto que he mencionado anteriormente es precisamente un proceso especial y de tramitación urgente para solicitar la compensación de los días que se han podido disfrutar los niños durante el confinamiento. Se tratase de un régimen de visitas que se suspendió, de un sistema de custodia compartida, suspendido por las decisiones de las juntas de jueces de determinadas localidades de nuestro país que decidieron dictaminar o establecer un criterio de suspensión de las sentencias vigentes o de aquellas situaciones en las que, no estando suspendidos los regímenes de visitas y de custodia, uno de los progenitores no ha podido tener a los niños por diversas cuestiones. Puede ser porque el otro se lo ha impedido o porque había una situación específica de riesgo por el tipo de profesión o una situación personal de vulnerabilidad o de posible, digamos, contagio o transmisión de la enfermedad. Entonces, se ha establecido este proceso que en las ocasiones en las que durante este confinamiento las partes no han sido capaces de alcanzar un acuerdo para establecer sistemas alternativos, se acude ahora y son los procesos que ya están tramitándose, porque este decreto que fue convalidado por el Congreso de los Diputados en fecha 13 de mayo, pues ya está en vigor desde el pasado 30 de abril.
¿Y ese decreto establece algún criterio específico para calibrar o calcular esas compensaciones?
Bueno, no, el decreto no lo establece, pero sí ya han sido determinadas juntas sectoriales de jueces que están, digamos, publicando los criterios que van a aplicar en general, sin perjuicio del caso concreto que pueda existir, a la hora de establecer las compensaciones. Por ejemplo, los días intersemanales que quedaron sin efecto, esos días de martes y jueves o dos días a la semana sin pernocta, se unen al fin de semana. Si se trata de fines de semana que el progenitor no ha podido tener a los hijos consigo, pues entonces ese fin de semana se va a añadir al mes siguiente, de tal manera que si tiene fines de semana alternos, además de los fines de semana alternos que le corresponde, se van a ir añadiendo un fin de semana más todos los meses hasta que cumplimente todos los fines de semana que no pudo tener a los hijos. Y cuando se trata de sistemas de custodia compartida donde el padre o madre no pudo tener a los niños en sus periodos de semanas alternas, se va a añadir una de esas cada semana hasta cumplimentar todas las semanas que no tuvo a los chicos en los meses venideros. Es decir, que si tienen normalmente repartido un sistema de custodia de alterna semanal de una semana cada uno, ese progenitor, padre o madre, que no tuvo a los niños, tendrá sus dos semanas más otra semana. Y esas semanas se podrá incluso añadir a los periodos vacacionales. E incluso lo que están haciendo ya los criterios que se están publicando en este sentido es que el periodo vacacional de verano no empiece a contarse desde el 20 y pico de junio, que es cuando acaba normalmente el colegio, sino desde el día 1 de junio. Estos son los criterios que estamos manejando.
Déjeme que le haga una última pregunta en relación a ese criterio. Son criterios de ida y vuelta, es decir, un padre que tenga derecho a, digamos, estar con los hijos estos días, de acuerdo a esos criterios, lo solicita, me imagino que lo obtiene. Pero imaginemos que el padre o la madre que no ha tenido a los hijos no lo quiere reclamar. La otra parte podría obligarle a que se hiciera cargo de los hijos durante ese tiempo que fijan esos criterios.
Bueno, sería una petición poco habitual, pero puede solicitar que se le tenga la compensación, y si el otro se niega a tener a los niños, podría solicitar una compensación económica por los, digamos, costes que ha supuesto el tener a los niños durante ese tiempo de confinamiento, porque el otro no pudo o no quiso tener a los niños.
Pues duda aclarada. María Dolores Lozano, muchas gracias por toda nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, muy amable.
24 minutos, amigos, para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Ahora nos vamos a adentrar en los territorios económicos, que hoy vienen una vez más cargados de expectativas más bien brumosas, por no decir especialmente negativas. Vamos a hablar sobre todo de un informe del Banco de España, que ahora comentarán nuestros expertos, pero para que la información, aunque yo estoy seguro de que ustedes ya conocen los grandes titulares, porque está en todos los medios de comunicación del día de hoy, pero bueno, por si acaso, para que sepan ustedes de qué vamos a hablar dentro de unos minutos, de qué va ese informe del Banco de España, que todavía ennegrece las expectativas de la situación económica de nuestro país. Rocío Regidor.
La crisis será larga y más profunda de lo previsto inicialmente. El Banco de España se inclina ahora hacia sus previsiones más pesimistas. El supervisor eleva la caída del PIB a entre el 9,5 y el 12,4%. Pablo Hernández de Cos, gobernador del organismo supervisor.
es importante tener en cuenta que la duración de la perturbación va a ser probablemente más larga de lo que inicialmente habíamos anticipado y que cuanto más duradera sea, más probable es también que cause daños persistentes a la economía.
Reconoce que el coste presupuestario será muy alto, pide reformas estructurales y atención en materia impositiva.
Proceder a una revisión de estas exhaustiva de estas bonificaciones fiscales, como creo que de hecho está haciendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es creo que muy importante, precisamente también para ganar en términos de eficiencia en esa dimensión. Y también creo que parece razonable continuar explorando de manera coordinada a escala internacional algunas vías de reforma impositiva que han sido objeto de debate en tiempos recientes, como la relativa a la revisión de la imposición que recae sobre algunas empresas multinacionales.
El crecimiento de 2021 será insuficiente, dice, para recuperar niveles previos.
Bueno, pues de esto hablaremos ahora en la tertulia económica con nuestros contertulios, que seguro que llegan a algunas conclusiones, aunque sea con carácter provisional, especialmente estresantes. Así que prevenir antes que curar. Calma Plus.
Así es, de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y un conjunto de nutrientes que ayudan al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica. Además, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran, muy importante en estos momentos, el estado de ánimo. Para conseguirlo podéis acceder a la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000, 91-446-0000.
Mundo Natural.